Sonidos de tu mundo.
Posiblemente en algún momento los cientistas políticos van a tener que estudiar el fenómeno de Sebastián Sichel con más detenimiento, porque no es fácil explicar cómo un candidato que irrumpió con mucha fuerza en las primarias, al cabo de pocas semanas, se ha estado desinflando en términos coloquiales. Sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Chilensis con Arturo Fontaine y Nicolás Vergara, a quien le doy una especial bienvenida porque es parte de la reserva moral de esta radio. Y en el día de aniversario de Duna, eso vale no el doble, el triple.
26 así. Años cumple Radio. Mira,
26, exactamente, 26, 26, 26 años que están en el cuerpo y en las canas de.
Sí, no, de yo creo que las canas eran las mismas, yo creo que había más pelos, o sea, pero sí.
No mienta.
Fue hace 26 años, claro, que un día como hoy. Dijimos, muy buenos días, esto es Radio Duna.
Exactamente. Era un privilegio tener aquí en Internet hoy día.
Oye, a ver, el candidato Sebastián Sichel, anoche, antes, mucho antes que cantaran los gallos, mucho antes de la medianoche también, llamó a los partidos de la coalición de Chile Podemos Más a dar libertad de acción para evitar el espectáculo siempre duro, siempre denigrante quizás, de parlamentarios que se están descolgando del apoyo de la coalición a Sichel. Él dice, yo no he cambiado, obviamente las circunstancias han cambiado, pero él tiene una crítica que a mí me parece válida a los partidos, porque se está rompiendo el compromiso que entrañaba la realización de las primarias. Pero al margen de eso, yo creo que el problema político va por otro lado. No sé qué piensan ustedes.
Yo creo que el problema político va por otro lado. Básicamente está esa pulsión de alejarse de la derrota que tienen muchos políticos, que yo creo que hasta cierto punto es explicable. Pero yo veo aquí otra cosa. Héctor, tú sabes que en el tenis hablan de los errores no forzados, y yo creo que en política existen los aciertos no forzados. Y yo tengo la impresión que anoche Sichel cometió un acierto no forzado. Porque Sichel, yo tengo la sensación de que volvió a su esencia. Recordemos que Sichel, porque uno, pasan tantas cosas que nos parecen que las cosas fueron hace 10 años y con la pandemia entre medio nos enredamos más. Pensemos que la primaria, Sichel la ganó sin partidos, contra candidatos fuertes de cada partido.
De cada partido, sí.
O sea, era contra un Desbordes poder fuertísimo en Renovación Nacional, contra un Joaquín Lavín que era el hombre en la UDI, contra un Ignacio Briones que tuvo, bueno, la máquina de Bópoli no es tan grande, pero tuvo toda la máquina de Bópoli detrás, había un gran convencimiento, y él era un llanero solitario. Y hablaba como llanero solitario. Y yo creo que él, más en la forma que en el fondo, intentó cambiar su candidatura hacia una candidatura más partidaria, y yo creo que con eso lo único que eso, y digo más en la forma que en el fondo, porque en el fondo no lo hizo. Si la clave, mucho de lo que está pasando tiene que ver con cosas personales, de que a la gente que le mandaba los partidos no le avisaban lo que iba a hacer, y que él siguió con su círculo más íntimo. Entonces, en la forma trató, y yo creo que en la forma pagó un montón de costos. Y lo otro, que se enfrentó además a la maquinaria de la Democracia Cristiana, cuando lo identificaron uno como un traidor y dos como un eventual rival de peso para Yasna Proboste, y ahí no hubo una máquina partidaria que lo apoyara. Y yo creo que él comete un acierto no forzado, y me tengo la sospecha que no le alcanza a pasar la segunda vuelta, pienso yo, pero creo que hay mucha gente para la cual era un problema votar por Sichel, deja de serlo.
Sí, interesante ese enfoque. Yo tiendo a compartir que su presentación de ayer como que mostró su verdadero ser, digamos, fue un hombre que jugó la carta de la autenticidad. Pero hay dos problemas. Uno, que él retiró ese 10% primero de los fondos previsionales y demoró mucho en reconocer que lo había hecho, lo cual minó mucho su credibilidad. Y luego está el tema del financiamiento irregular de su campaña. anterior como diputado, que es una cosa que también le ha hecho mella, me parece a mí. Esas dos cosas yo creo que fueron los que lo hundieron en las encuestas, más esta propuesta, que a mí me parece un despropósito, de retirar el 100% de los fondos previsionales si se aprueba el cuarto retiro, que de alguna manera es como contradictorio, porque no se sabe cómo esa plata se podría garantizar para que no fuera expropiada, cómo evitar que se vaya simplemente a consumo. O sea, es una propuesta poco estudiada, poco elaborada, y que como no, que no es muy coherente con lo que hacía su posición. Entonces yo creo que esas tres cosas le han golpeado de verdad su posibilidad. Y ayer él mostró su fortaleza, a mi juicio, y su debilidad. Su fortaleza es su posición de independiente, su historia de vida, su autenticidad, su posición como de tratar de capturar al centro, ¿no? A donde está la gran masa de la ciudadanía, independiente, pero más bien moderada. Y su defecto, que es rosquero. Sichel es rosquero, ha tenido roscas toda su vida y las tuvo durante su campaña en las primarias y las vuelve a tener ahora. Entonces el discurso de él, y a mí, en mi juicio, ese fue su gran debilidad anoche, en lugar de estar dirigido para atacar a Boric, atacó a Kast. Con lo cual, me parece a mí, bloquea la posibilidad de recibir apoyos de la derecha, a menos que Kast se derrumbe, ¿no? Cosa que estamos en un momento tan incierto que todo puede pasar. Pero en este momento Kast aparece como una carta fuerte, y aparece como una carta fuerte como antídoto frente a lo que significa el Frente Amplio más el Partido Comunista. Y yo encontré que Sichel ayer prácticamente no dijo nada sobre eso. Se planteó simplemente como un anti-Kast. Eso no creo que lo haya favorecido. Ese me pareció su zona débil, digamos.
Fíjate que yo tengo otra lectura, no que es complementaria, a lo mejor en absoluto está en contradicción con lo que ha planteado Nicolás y con lo que has planteado tú, Arturo. Yo creo que es difícil que un candidato de Chile Podemos Más, Chile Vamos, hubiera podido resistir el ambiente de polarización que la propia campaña ha ido generando. Yo creo que cuando se parte, a ver, cuando se empieza a mover esa rueda, es muy difícil pararla. Es muy difícil pararla, y creo que esa rueda la ha alimentado no solamente la candidatura de Boric, que se ha venido radicalizando. Esa es la verdad. En algún momento Boric dio una sensación de moderación, de centrismo, de acuerdos, y no sé si porque el Partido Comunista no quiere ayudarlo mucho en ese esfuerzo, más bien todo lo contrario, lo que hace, digamos, es recordarle, no día por medio, todos los días, digamos, que aquí no hay ningún acuerdo, ninguna transacción a la que se pueda llegar. Y yo creo que eso, unido a la violencia que volvimos a ver con ocasión del aniversario del 18 de octubre, polarizó las cosas. Y cuando se llega a esos niveles de polarización, es obvio que un candidato, cualquiera haya sido, digamos, pienso que lo mismo habría ocurrido con Lavín, pienso que lo mismo habría ocurrido con la derecha social del candidato
Desbordes,
lo mismo habría ocurrido con Briones. No veo mucha salida a eso. Yo creo que, a ver, estoy de acuerdo contigo que los tres errores que señalaste fueron errores gruesos, pero no sé si son errores tan gruesos como para descalificar una postulación.
O sea, tú ves que hay una marea.
Yo creo que hay una marea contra la cual es muy difícil a estas alturas.
Y de alguna manera es una contramarea, digamos, sería una marea contra la violencia, contra el clima político.
Claro, porque se instaló en la campaña presidencial una cosa que es muy seria y que nunca la habíamos tomado realmente en serio, digamos, que es el eje de la violencia. A ver, el eje de la violencia, si sobre eso, a ver, sobre eso nadie ha dicho la última palabra, sobre eso no está dicho. Mira, voces como Sergio Muñoz Rivera, digamos, que muy solitarios en su momento, digamos, que plantearon que la violencia que hubo en Chile con ocasión del estallido es una violencia que no tiene explicación, no tiene explicación atendible, sensata, digamos. Aquí entraron a jugar otros factores.
Sin duda.
Joaquín Villalobos, en el artículo, en el ensayo que publicó recientemente en Nexos, él habla de tres fases de la estrategia política cubana frente a América Latina. Habla de la primera fase, digamos, cuando se trata de exportar la guerrilla, francamente.
En los 60.
La segunda fase, que es la de los gobiernos bolivarianos. Y la tercera fase es la que estamos hoy día, digamos, que es la de contribuir y digitar movimientos de resistencia y de vandalismo urbano, y que es, a él los estamos viendo hoy día en Ecuador, los estamos viendo en Colombia, y que los vimos con particular virulencia en Chile.
Lo seguimos viendo. Bueno, es que eso es foquismo, ¿eh? Entonces, eso es volver a la base de antes de la exportación de la revolución, que es el foquismo.
De acuerdo,
es crea tu propia revolución, digamos.
Ya, claro. Pero
ahí donde no lo hubiera.
Esa cuña se metió. Y yo creo que frente a esa cuña, yo creo que un candidato como José Antonio Kast probablemente tiene más registro, más repertorio para reaccionar. Y para reaccionar a un susto, a un terror.
Sí, yo creo que ese
justificado,
factor miedo.
Pero
sí,
justificados.
Sí, justificados.
La pulsión es el miedo. Yo el otro día le preguntaba a alguien que mira mucho desde una cosa, de una perspectiva más privada, que mira opinión pública, y él me decía que él pensaba que Boric había llegado a un techo mientras estuviera con los comunistas. Que ese techo era el 30%, que si Boric lograba deshacerse de los comunistas, podía perforar ese techo si no era difícil, y que Kast no parecía tener techo en la medida que aumentara el miedo. Y es un argumento que yo, es un análisis que yo en cierta forma tiendo a compartir. La pulsión del miedo es una pulsión muy compleja y está muy instalada, con buenas razones. Si el problema es que no es fantasía, aquí no es campaña del terror.
A ver, pero lo que ocurrió la semana pasada, digamos, fue muy serio, pues. Fue muy serio. Ahora, eso y más había ocurrido hace 2 años, y la sociedad chilena estaba completamente narcotizada. Total. Y embriagada, digamos.
Y lo de narcotizada no es tan semántico.
No es metáfora,
porque hubo mucho narcótico ahí. Digamos.
Sí. No, pero a ver, pero se... A ver, se... Se perdieron controles, se perdieron disciplinas mentales.
Pero total.
A ver, disciplinas mentales de gente que decía, qué terrible todo lo que está ocurriendo, qué manera de haber incendios, qué manera de haber saqueo, qué violencia. Pero es necesario, decía. O sea, pero ¿cómo va a ser necesario una cosa
sigue,
de cómo,
sigue,
cómo se va a inferir diciendo, pues, de lo primero los esto otro? No sé. Bueno, pero ese fue Chile, y ese pecado, digamos, a ver, yo creo que son pocos los que estén libres.
Sí, hoy día sí.
Son pocos los que están.
Pero muchas veces comentamos en pleno momento como el que tú recuerdas, que iba a venir una contraola, ¿no? Y que en algún momento esto iba a producir sus propias
antídotos. Claro. Yo te diría que en una conversación que tuvimos nosotros tres, no el 20, el 19, o muy principios del 20, coincidimos en que el ganador de esto era Kast. Habría que buscarlo, pero yo me acuerdo haber tenido esta conversación con ustedes dos, y coincidíamos que si la cosa seguía como estaba, seguía este descontrol, pero fue antes de la pandemia, entonces todavía estábamos mirando el plebiscito más cercano.
Claro.
Y eso podía generar una regresión autoritaria de cara al plebiscito, el que después como se postergó y la pandemia ralentizó las cosas. Pero esto sí era bien visible. Lo que pasa es que no imaginábamos que tuviera esta magnitud.
Ahora, cuando elegimos a la convención, ese miedo todavía no estaba instalado.
No,
en algunos
sí, pero no masivamente.
Mira, yo creo que después de un largo... Para entonces el estallido, para las formas de violencia, a él contaban con plena legitimidad.
Claro, porque llevábamos un periodo tan largo de orden.
Claro.
Y de paz y de tranquilidad, digamos. con todas las dificultades y premuras, digamos, y urgencias y frustraciones, pero de paz y de orden, digamos, sin violencia. Y de repente aparece la violencia. Y la violencia tiene esta cosa como... atrae la violencia, pero tiene un aspecto atractivo.
El Eros y el Tanatos, claro. O sea, tiene una fórmula en la violencia.
Claro, entonces esto fascina durante un momento, durante un periodo, pero de repente empiezan a aparecer las víctimas. Y empiezan a aparecer los efectos de la violencia. Y empieza la contraola que me parece que es lo que estamos viviendo ahora.
Además que no nos perdamos, no ha parado.
No, pues,
a ver, siempre están asaltando una farmacia, están asaltando. Pero
no, sí que aquí se desencadenó.
Esto no era parte del paisaje.
Se desencadenó esta gran amenaza de la democracia, que es el gobierno de las turbas, ¿no? Que es una cosa que ya los griegos estudiaron, digamos, ¿no? La oclocracia la llama Polibio. O sea, la democracia puede derivar en un gobierno de las turbas. Es uno de los peligros que acecha la democracia. Y yo creo que nosotros estamos en una situación en la cual nos movemos un poco allá a rato. Y en la turba, claro, se pierden los controles civilizatorios, ¿no? Se pierden las represiones propias de la sociedad civilizada.
Dame un segundo, doctor. Hay un tema también, yo he insistido mucho en eso, cuando discutimos sobre los dos tercios en la convención. Y yo creo que tenemos un problema demográfico de dos tercios. Hoy día, dos tercios de los que votan tienen menos de 45 años. Por lo tanto, la violencia de la que tú hablas no la conocieron, la inflación no la conocieron, la pobreza no la conocieron, sino tiene una visión completamente distinta. Y además, empezamos a meterles una cosa en la cabeza, que es que había cosas que no se podía hacer. Y se han hecho, y comillas, no ha pasado nada. No se podía aumentar el déficit fiscal más allá de lo que razonablemente indicaba. Tenemos un déficit fiscal como nunca en la historia, vamos a llegar al 40 en un par de años, y la visión es que en el corto plazo no ha pasado nada. Retiramos los fondos de pensiones y teóricamente no ha pasado nada. Mentira, ha pasado mucho. Que alguien que se quería comprar una casa en esta época, pues, que alguien que estaba postulando un crédito hipotecario, sabe perfectamente que ha pasado y mucho. Y eso, Héctor, yo siento que es lo que dice Arturo, de la materialización de la sensación de violencia. Porque la sensación de violencia está en la gente que hoy día se da cuenta que las cosas están mucho más caras y dice, pero ¿y por qué? Bueno, algo está pasando. Y no se compra la explicación de que es importado. Que el acceso al crédito está más complejo. Que la sensación de inseguridad es mucho mayor. No solo la sensación, sino la inseguridad. Entonces yo creo que lo que era un poquito campaña del terror empieza a convertirse en realidad, y eso está generando un cambio a una velocidad impresionante.
Sí, yo creo que entonces esa pulsión del miedo, que es una de las grandes pulsiones de la política, ¿no? Eso lo decía ya Maquiavelo, digamos, o sea, el miedo es un elemento esencial
y Hobbes, de la política. Y Hobbes.
O sea, esto es un tema básico de la política. Tiene realidad en el sentido de que está desapareciendo el mercado de los créditos hipotecarios de largo plazo, de 30 años ya se
y de 20 está al borde.
Y el 20 está al borde de desaparecer, se han ido muy fuerte para arriba las tasas. O sea, estamos empezando a experimentar lo que es perder el sistema previsional de capitalización individual, porque esto es un efecto indirecto de eso. Que el sistema previsional que teníamos producía pensiones, para muchos muy malas pensiones, pero tenía unos efectos positivos enormes en el ahorro y en la inversión del país, y una de las cosas que permitía era esto, ¿no? El crédito hipotecario, que es algo que va a afectar principalmente a los jóvenes y que empiezan a sentir eso, ¿no es cierto? Ese es uno de los síntomas. Pero luego está, te diría yo, el tema de lo que significa la incógnita económica, que es tener un presidente que ha mostrado, como Boric, no solo que no tiene las cifras en la cabeza, no solo que no tiene los órdenes de magnitud en la cabeza.
Se le confunde deuda con inversión.
Se le confunde la deuda con la inversión. Una persona que no tiene, una persona inteligente como él, que hay cosas que sabe y que ha estudiado, por ejemplo, yo soy una persona que sabe bastante de historia política, que sabe de poesía, o sea, hay cosas que él sabe, que ha estudiado. Pero una persona que contrae compromisos económicos concretos, como los ha contraído, sin tener una proyección aproximada de crecimiento para los próximos años, que es lo que pasó en el diálogo que tuvo en televisión con Bochatti, ¿no es cierto? Donde él no tenía un número aproximado, una proyección aproximada, más bien dijo, no tengo una bolita de cristal, como que esto fuera una cuestión de azar, digamos. Es como una persona que va a una multitienda a pedir un crédito de consumo y no tiene un salario preciso, no sabe cuál es su salario. ¿Cómo se endeuda una persona si no sabe cuál es su ingreso? Lo que está detrás de eso no es simplemente el olvido de un número, lo que está detrás de eso es una falta de comprensión del fenómeno económico.
Un cierto desprecio.
Y un cierto desprecio por eso. Yo creo que lo que le pasa, lo que esto indica es que Boric de verdad nunca le ha inquietado el tema económico, nunca ha pensado los temas económicos, él ha pensado otras cosas, pero los temas económicos no los ha pensado. Probablemente él nunca ha pedido un crédito hipotecario, probablemente él nunca ha tenido un enfrentamiento como cualquier chileno con la UEF, con los problemas cotidianos de la economía, probablemente no, pero no solo eso, tampoco ha pensado el problema económico, y eso lo aparta mucho de la preocupación de la inmensa mayoría de la ciudadanía, y por supuesto que constituye un factor de riesgo muy alto para un país, porque una persona que tiene tal distancia con el problema económico difícilmente puede juzgar, a mi juicio, quiénes son los asesores adecuados para un proyecto que él mismo no puede definir. Entonces lo que uno teme es que más bien él sea capturado por un grupo de asesores y llevado a implementar una política económica que a lo mejor él nunca de verdad comprendió. Y eso me parece que es un factor de incertidumbre adicional que se establece, que quedó bastante claro la semana pasada, digamos, con estas respuestas equivocadas, ¿no? Boric es una persona que no da garantías, me parece, de poder conducir a los conductores de la política económica. Más bien da la impresión de que va a ser conducido por otros en esas materias y no tiene los elementos de juicio ni siquiera para evaluar quiénes debieran ser esos otros, quiénes debieran ser los asesores adecuados.
Ahora, en principio, oye, hasta este momento, ¿ustedes dirían que él tiene la primera opción para pasar a segunda vuelta?
Yo sigo pensando que sí.
Yo también.
Hoy día.
Hoy día sí. Pero no me atrevo a... Ahora ya no se usa citar a Sebastián Piñera, pero Sebastián Piñera siempre tenía una frase que me gustaba mucho, que decía que nadie tiene clavada la rueda de la fortuna.
Sí,
y esto se ha demostrado que nadie tiene clavada la rueda de la fortuna. O sea, esto es un ciclo muy además, por otro lado, está bien que validemos las encuestas, pero recordemos que la misma encuesta, una semana antes de la primaria, daban por ganadores lejos a Jadwe y a Lavín.
Sí. Así es que, mira, necesitamos en materia de encuestas frecuentes que realmente hagan trabajo uno a uno, o sea, que sean encuestas personales,
¿no? Presenciales.
Estamos operando solamente con encuestas que se hacen a personas que responden en el computador y el margen de respuesta es muy bajo. Sí. 17-12% de personas contestan.
¿Pero las panel son un poquito más o no?
Pero contestan así, contestan 12, contestan 17% del total de personas contactadas. Entonces tú tienes un enorme margen ahí de incertidumbre respecto de cómo piensan los que no contestan, que son la enorme mayoría. En el Perú hacen encuestas cara a cara, se procesan con velocidad y son extraordinariamente certeras. No sé por qué nosotros no tenemos eso hoy día.
Pero se equivocan igual.
Pero mira cómo acertaron en la última elección.
En la última elección, sí. La de Ipsos Perú, sí.
Ipsos Perú se ha acertado varias veces.
Sí,
Ipsos
Perú. Sí.
Incluso ha acertado en la encuesta de UNA, que es más difícil todavía. Ahora, ahí hay temas culturales. En Chile tenemos una tradición un poco distinta respecto al voto. Pero poder hacer hoy día con iPads, digamos, y procesar velozmente una encuesta cara a cara es perfectamente posible. Se lo dijimos aquí a Cristian Valdivieso la última vez que estuvo aquí. Sostuvo que era un tema económico, en el fondo. Pero ahí tenemos un vacío de información importante. Entonces nosotros estamos respondiendo a un grupo que probablemente está sobrepolitizado.
Oye, me voy a haber conversado con gente del mundo de las encuestas en Perú. No, estamos saliendo del tema, perdón, Héctor. Y efectivamente lo que pasa es que el costo de ellos es mucho más bajo porque el costo de mano de obra en Chile es muy alto.
Claro,
de mano de obra calificada es muy alto.
Por supuesto.
Es muy alto.
Entonces, sí. Pero ahí tenemos...
Podrían absorberlo con presupuesto propio, como claro. En alguna época hizo Ademar, etcétera.
Claro, claro.
Pero hoy día es imposible, por lo caro que...
Bueno, es imposible...
Es bastante raro que estemos... Que estemos en ese plano, que estemos bien a ciegas, digamos.
Es que estamos a ciegas.
Sí,
eso, y tenemos eso, que asumir que estamos a ciegas.
Sí, eso
y que Sichel anoche, por ejemplo, actuó a ciegas. Y actuó dejándose llevar por su instinto, que es lo mismo que había hecho en la primaria. Por eso digo, puede ser un acierto no forzado.
Puede.
Puede. Puede ser un acierto no forzado. Claro. Ahora, que le alcance, no sé, no creo. Pero, bueno.
Oye, no sé si nos alcanza el tiempo para decir algo sobre la teleserie del Cuarto Retiro. Puesto que las últimas informaciones señalan que el proyecto estaría recibiendo algún maquillaje, algunas intervenciones más allá de maquillaje, digamos, a objeto de remover las reticencias que generaban en ciertos senadores que no que no quieren aprobarlo.
Yo estuve medio desconectado desde las 12 del día hasta esta hora, no sé si habrá habido cambios entre medio, pero lo que se planteaba básicamente era una vergüenza, o sea, era decir, bueno, separarlo de las rentas vitalicias, que eso ya generaba...
Porque lo de las rentas vitalicias parece que eso no vuela.
No vuela.
Es impresentable.
Y dicen que hubo un par de llamadas de algunos... Da lo mismo. Dicen que algunas llamadas desde el extranjero que hicieron mucho efecto en algunos parlamentarios, con lo cual definitivamente el tema de la renta vitalicia estaría fuera. Se le quiere poner impuesto, se le quiere poner... amoroso, como diría Héctor Soto, se le quiere poner que ahora sí es el último, el último, claro, por la vía de llevar los dos tercios. Todos se han aprobado por dos tercios, así que no veo cómo eso vaya a poner un límite. Ponerle eventualmente un tope, que la gente pueda retirar, ahí depende. Yo he oído todo tipo de cifras, desde 500.000 pesos hasta 1.000.000. Pero es por ahí iría el tema, y básicamente que fuera tributable. Es una forma... de salir del paso, y el daño es exactamente el mismo.
Ya, pero hasta donde se sabe, Nicolás, hay votos que son muy decisivos, los votos de senadores que habían anunciado en principio la oposición al proyecto, como el senador Letelier, el senador Montes, la senadora Goich,
No, la Gómez nunca lo anunció, fue más...
Lagos Weber, que no sabemos cómo va a decidir en esta pasada. De esos votos, la única seguridad es que Carolina Goich se va a oponer.
Y daría la impresión, insisto, no he estado súper desconectado, daría la impresión que Carlos Montes también estaría en la misma posición. Pero por otro lado tiene a Marcela Zavala, tiene a Jesús Sandón.
Claro.
Y por otro lado tiene a Iván Moreira, que le ponen un par de comillas y cambia, digamos. Yo creo que, aparentemente sin renta vitalicia, lo que es bueno porque no evita varios juicios internacionales y la quiebra de varias compañías de seguros reales. Yo creo que por el resto va a salir y va a salir. Ahora, yo no sé cómo qué pasa eso cuando vuelve a la Cámara de Diputados, qué diría Pamela Giles y compañía. Yo creo que le están entregando una tremenda oportunidad de figuración para que hablen de la traición del Senado. ¿Ah? Así que, pero si todo eso permite dilatar y que esto pase para después de las elecciones y por lo tanto no haya
retorno. Claro, ahí perdería bastante dramatismo y bastante...
Pierde sentido. Si lo más impresentable de todo, el argumento de que puede ser malo, pero es política. De hecho, entiendo por Yasna Proboste y por Francisco Conchumilla, que es su...
Sí, y Yasna Proboste, como Boric, eran personas que se oponían al cuarto retiro. Están en récord, digamos, o sea, públicamente se opusieron.
No, lo de Yasna Proboste es mucho más grave que lo de Boric, porque Yasna Proboste condicionó la agenda de mínimos comunes. Su moneda de cambio respecto a la agenda de mínimos comunes era que no había cuarto retiro.
Exactamente.
Consiguió mucho más de lo que uno estaba dispuesto a dar con el compromiso que no había
cuarto retiro. Con el compromiso que no había cuarto
retiro. Y hoy día es la cabeza del cuarto retiro.
Exactamente.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above. Encuéntralo en Mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en esta edición de Terapia Chilense de Nicolás Vergara y Arturo Fonten. Los invito para el programa de mañana jueves aquí en Duna. Muchas gracias por su sintonía. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches, gracias por la invitación.